Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Tal vez en esta mañana que está lloviendo, usted es como el hombre de la, un hombre que estaba lloviendo un día y estaba bien anublado, y este hombre no quería ir a la iglesia, y la mamá llegó y le tocó la puerta. Apúrate, mijo, vamos a llegar tarde a la iglesia. Y este hombre siguió en la cama dando vuelta. Yo no quiero ir a la iglesia. Nadie me habla en la iglesia. De todos modos, si voy, nadie me da una sonrisa, nadie me da una bienvenida. Y la mamá siguió y le quitó. ¿Nunca le has quitado tú las sábanas a tus hijos cuando están? Come on, get up, levántate. Y yo, oh, no, come on, no, come on. Entonces este hombre le dice: dame dos razones por qué yo debo ir a esa iglesia. Número uno, porque tienes 45 años. Y número dos, porque tú eres el pastor. Hello. Tal vez en esta mañana tú has estado así. No querías venir a la iglesia, pero le das gracias a Dios que estás aquí, porque Dios tiene una pregunta que debe preguntarte esta mañana. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es Jesús? Esa es la pregunta que estamos tratando de contestar en el capítulo 9, en el 8, en el 7 del Evangelio de Mateo. ¿Qué clase de hombre es Jesús? Esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, quisiera hablar lo nuevo y lo viejo. Diga conmigo: lo nuevo y lo viejo. Ahora mira a tu vecino, no le diga que está viejo, pero dile: lo nuevo y lo viejo. Dile: lo nuevo y lo viejo. ¿Qué clase de hombre es este? Es la pregunta que contestaremos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él es el famoso predicador en 1860, Scottish preacher, el predicador que se llama John Duncan, hizo famoso estas tres preguntas, y el escritor C.S. Lewis lo hizo más famoso en sus escrituras. Él dijo que Jesucristo era tres de estas tres cosas: era un loco, diga conmigo, un loco, un mentiroso o un señor. Tú tienes que decidir cuál de esos es Jesucristo. Primeramente, si él clamó ser Dios, que muchas veces lo dijo, él dice: yo soy Dios, yo soy Dios encarnado. Entonces, de hecho, si no lo es, entonces tiene que ser un loco o un lunático. ¿Estamos aquí? ¿Me siguen? Sígueme aquí. Segundo, si él no es ni Dios ni un lunático, entonces tiene que ser un mentiroso, engañando a otros por su mentira de decir que él es Dios. Y tercero es, si no es un loco o no es un mentiroso, entonces tiene que ser el Señor. La pregunta es esto: ¿es en tu vida Jesucristo es un loco, un mentiroso o es un Señor? Esa es la pregunta que durante todos los siglos las personas han estado preguntando: ¿qué clase de hombre es este? Estamos explorando los milagros de Jesucristo, como se registran en el Evangelio de Mateo. ¿Qué clase de hombre es este que clama los vientos y las olas con una palabra? ¿Qué clase de hombre que nos lleva al otro lado del mar solamente para librar dos hombres? ¿Qué clase de hombre es este que libera a los cautivos con solo una palabra? ¿Qué clase de hombre es este que cura los paralíticos y perdona los pecados? ¿Qué clase de hombre es que cena con recaudadores de impuestos y pecadores y llama a un hombre y le dice: Mateo, sígueme? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué tipo de hombre que entiende? Ese es el tipo de hombre que entiende el corazón de Dios, porque Él es Dios, y que demuestra que Dios es amor y que Dios ama a los pecadores. ¿Qué clase de hombre es este? Ya hemos visto que Mateo, el evangelista, no nos da muchos detalles de lo que está pasando en Mateo capítulo 9 y aún durante todo el evangelio. Su propósito de Mateo es demostrar a Jesús como quién, como rey, como Señor y estableciendo su reino. No es muy detallista como Marcos y como Lucas. Marco y Lucas es bien detallista, nos dice hasta el color, nos dice qué da. Mateo no. Y en esta mañana vamos a mirar uno de los más poderosos milagros de Jesús, sanando y restaurando y preguntando la pregunta: ¿qué clase de hombre es este? Si usted tiene su Biblia, ábrala a Mateo capítulo 9 y vamos a comenzar esta mañana en el capítulo, versículo 14. Le voy a dar unos minutos, si no tiene su Biblia, hay Biblias allá atrás, si no en el bosquejo que le hemos prohibido, en la pantalla van a estar los versículos. Usted no tiene excusa para no salir de este lugar bendecido con la poderosa palabra de Dios. Mira a tu vecino, dile: vecino, ¿estás aquí esta mañana? ¿Estás aquí o estás dormido todavía? Hello. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero ni así tus discípulos? Jesús les contestó, versículo 15: ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Mira cómo le contestó Jesús: llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí que ayunarán. El evangelio, primer punto que me gustaría dejar en sus corazones en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios es esto: el evangelio es superior a las tradiciones religiosas. ¿Me escuchó esta mañana? ¿Está trabajando esto? Les voy a decir otra vez: el evangelio es superior a las tradiciones religiosas. Primeramente quiero contestar la pregunta: ¿quiénes son los discípulos de Juan? Si usted ha estado con nosotros desde el principio que comenzamos la iglesia, como Francisco, como Larry, con muchos de ustedes aquí, comenzamos la iglesia estudiando el evangelio de Juan. Y en el evangelio de Juan se nos reconoce y se nos da a conocer Juan el Bautista. Diga con nosotros: Juan el Bautista. El libro de Malaquías termina con ninguna, parece como si no haya esperanza. Simplemente hay 400 años de silencio. Pero el libro de Malaquías nos dice que iba a haber alguien que iba a venir antes del Mesías, que iba a preparar el camino para el Mesías. ¿Se acuerdan que Juan fue primo de quién? De Jesús. Y María y Elizabeth María era la mamá de Jesús y Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que anunciaba, nunca dijo que él era el Cristo. Aún le dijo a sus discípulos: no me sigan, no me adoren, adoren a Cristo, el que verdaderamente es el Hijo ungido de Dios. Miramos que estos discípulos de Juan eran bien tradicionistas. Ellos eran de una secta que parece que ellos honraban mucho las tradiciones. Probablemente vivían en el desierto como Juan, vestían como Juan, pero ellos habían agarrado algunas costumbres religiosas. ¿Nunca ha conocido usted una persona religiosa y no lo quede mirando? ¿Qué? No lo mire, pero una persona religiosa que cree que lo más importante es seguir las tradiciones religiosas. Y por hacer las cosas tradicionalistas, los tradicionistas, esas personas se pierden de tener una experiencia con Dios, porque están más interesados en los rituos que la experiencia con Dios. Tú puedes hacer muchos rituos en tu vida y no está mal, no me vaya mal entender aquí. No hay nada mal con orar, no hay nada mal con ayunar, pero la condición del corazón es lo más importante. Miramos en esta mañana que qué clase de hombres estos, la pregunta que estos hombres estaban preguntando. Porque miran los discípulos de Juan y dicen: ¿es este el Mesías? ¿Es realmente él? ¿Eres como nosotros? Tú no ayunas, tú no, tus discípulos no hacen las cosas como lo hacemos, lo hacemos nosotros. Y Jesucristo quiebra la burbuja de ellos y les da la respuesta. Y la respuesta es bien sencilla, hermano. Escúcheme bien aquí en esta mañana. Se los voy a decir claramente. La idea es sencilla. Hay momentos tristes de la vida en los que el ayuno es apropiado. ¿Estamos aquí? Pero otros gozosos en los que no lo es. El ayuno debe llevarse a cabo con intensidad, no de una manera mecánica, como una meta rutina religiosa practicada con días y horas prefijadas. En otras palabras, si usted lo está haciendo simplemente por tradición y su corazón no está ahí, ahí es donde está mal. Yo espero que el ayuno sea parte de su ritual, de su vida espiritual, pero no lo haga yo me acuerdo que un hermano un día vino a mí y me dice: pastor, no le puedo hablar. ¿Por qué? Porque estoy ayunando y me apesta mucho la boca, porque no me he lavado la boca. He didn't get it, no lo agarró. Porque si tú tienes que decirle que a las personas que tú eres un hombre de oración y que tú eres un hombre de ayuno, ya lo perdiste. Porque la gente debería mirarlo en tu vida. Hello, ¿estamos aquí, iglesia? Amén. Número 2, sigamos. Nuevas ideas que contradicen las tradiciones religiosas. Aquí es unas nuevas ideas de Jesús que van a contradecir, y Jesucristo va a invadir a las personas religiosas y les va a caer mal. Porque el evangelio, escúcheme bien aquí, el evangelio cuando habla a nuestras vidas, no es cierto, estamos aquí, nunca ha dicho algo el pastor y usted, my goodness, ese pastor ya me cae mal. No es el pastor, es la palabra de Dios que nos ofende, que nos toca el corazón y nos dice: hey, chavo, tienes que cambiar. Mira lo que dice la Biblia. Nadie, dice Jesucristo, a la pregunta seguidores de Juan el Bautista, dice: nadie remediando un vestido viejo con una retaza de tela nueva, porque el remedio frunciará el vestido y la rotura se hará peor. El Señor en este versículo quiere decir que no había venido para colocar remedio sobre ropas gastadas, viejas, sino para presentar una vestidura completamente nueva. En realidad había venido para proveer un vestiduro nuevo que consiste en el manto de justicia que Él daría a todos los que confían en Él. Bien, muchas personas vienen a los pies de Cristo, reciben a Jesucristo como su Salvador, pero todavía quieren actuar con su manera vieja de vivir. Quieren mezclar la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo, y hay una mezcla que no trabaja bien. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tú no puedes mezclar las tradiciones que tú traes. Yo me acuerdo que bauticé a una señora, y después de que la bauticé, realmente reconocí que esta persona no conocía el evangelio verdaderamente. Porque después que se bautizó, esta persona todavía rezaba, todavía tenía santos en su casa, estamos aquí, todavía se persinaba y todavía cuando miraba una cruz. Usted tiene que dejar sus tradiciones viejas. Si usted es de Cristo, usted es de Cristo, usted vive por gracia. Diga conmigo: yo vivo, pero con ganas, como si comió menudo. ¿Okay? ¿Qué? ¿Se saben lo que es menudo? Y si no es menudo, si no conoces qué es menudo, conozca a un hermano de México después que se vaya de aquí. Aquí estamos. ¿Qué? Escúcheme bien. Usted no puede seguir. Usted es salvo por gracia, no por las tradiciones o vivir bajo la ley. Jesucristo no vino a quebrantar la ley. La ley era buena. La ley estaba ahí para guiarnos a Jesús. Que tú y yo no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Que necesito un Salvador. Dile conmigo: yo necesito un Salvador. Somos salvos por gracia. Dile a su vecino: somos salvos por gracia. La gracia nos salva. No lo que tú haces, sino lo que Dios hace por ti. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Mira lo que dice Jesús en versículo 17: ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, se reventarán las odres, se derramarán el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevas y así ambos se conservarán. Otra vez, lo mismo que Jesús dice: las tradiciones. Las odres hechas de pieles de animales se debilitarían al entrar en contacto con el vino nuevo. Pero los odres viejos ya habían alcanzado el punto de mayor debilitación al ser llenados con vino nuevo, reventarían, perdiéndose el vino rico. Las odres nuevas son flexibles. Las tradiciones, hermanos, escúcheme bien, muchos de nosotros somos cautivos a las tradiciones. Aún íbamos a la iglesia, a la famosa iglesia, y ustedes saben lo que estoy hablando, simplemente por tradiciones. Y usted se inclinaba a ese ídolo y usted se inclinaba a eso simplemente por tradición. Pero le preguntamos: ¿en qué cree esa iglesia? Y usted se quedaba así, I don't know. Hasta le salía el inglés, ¿verdad? Hello. Y si usted habla inglés, ¿se salía el español? No sé. Pero simplemente por tradiciones. Ahora Jesucristo trae una nueva manera de pensar. Otra vez, el vino, un símbolo de su reino que Él está estableciendo. Principios nuevos que dice: no somos salvos por lo que tú haces, somos salvos por la gracia. Ese vino nuevo, que es lo que nuevo que está trayendo Jesucristo, tiene que ser aceptado no con cosas viejas, sino con una mente abierta de que Cristo me ama. Diga conmigo: Cristo me ama. Y no te ama porque tú eres guapo, porque tú eres un angelito. Él te ama porque simplemente ama a la verdadera persona, no la que está aquí. ¿Cuántos saben eso? Sino la que está, la que haces cosas a la escondida, el que pierde su temperamento, el que hace cosas malas. Esa es la persona que Cristo ama. Ese vino nuevo viene a nosotros y tenemos que aceptarlo no con las odres viejas, con las tradiciones viejas, sino aceptando que Él tiene algo bueno para mí, aceptando de que ya las tradiciones ya no me salvan, que las tradiciones me mantienen cautivos. ¿Eres cautivo de tus tradiciones? Un hermano, una persona me dijo aquí, en esta iglesia, me dijo aquí: pastor, ¿quiere decir que si yo me entrego a Cristo tengo que dejar las tradiciones de mi mamá? Sí, le digo. Y se fue, no le gustó eso. No quería aceptar el vino nuevo. No quería aceptar ser salvo por gracia. Escuchen muy bien aquí, sigamos. Sigamos. El vino necesita odres. El vino necesita odres. Necesita el vino. Algo en que pueda, ese vino tiene que ser depositado en algo. Y no puede ser depositado en las tradiciones viejas. Entonces tú, cuando vienes a Cristo, tienes que entender que las tradiciones se van. Segundo, el odre viejo no sirve para el vino nuevo. Entonces, si tú dices: yo no quiero cambiar, yo no quiero aceptar la gracia de Dios, yo no quiero aceptar que yo soy un pecador, yo quiero hacerlo a mi manera, no puedes recibir ese vino nuevo, esa unción nueva, es algo refresco para ti. Yo no sé tú, pero tú estás cansado de las tradiciones, estás cansado de sentir culpable por tu pasado. Tú tienes que aceptar ese vino nuevo, esas enseñanzas nuevas de Jesucristo. Número tres, los odres envejecen, pero ¿qué? Pero el vino sigue siendo ¿qué? Nuevo. En otras palabras, no podemos como iglesia, escúcheme bien. Yo crecí en la iglesia bautista. ¿Cuál día aquí creció en una iglesia bautista? ¿Qué? Yo iba a la iglesia, mira. Yo era, ¿cuántos escuchaban ese corito? Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Entonces nosotros íbamos a la iglesia lunes, martes, miércoles. Y cuando llegaba el domingo ya estaba empachado. Okay, entonces la iglesia, tenemos que no cambiar el mensaje, pero las tradiciones tienen que irse a un lado, como dice don Francisco, que fuera con las tradiciones, porque tenemos una nueva generación que necesita escuchar el evangelio de Jesucristo a su manera, escuchar el mensaje claramente, sin que, yo no sé ustedes, pero el pastor en mi iglesia nunca se paraba si no tuviera una corbata. Y si no tenía una corbata, no era de Dios ese hombre. ¿Estamos aquí? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Entonces, esas tradiciones a veces mantiene a la iglesia cautivo. Y no queremos ser esa clase de iglesia. Jesucristo dice en Juan 1:17. Mira qué poderoso declaración Juan nos dice que Jesús dice: pues la ley fue dada ¿por quién? Por medio de Moisés. Mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado ¿por qué? Por medio de Jesucristo. Acuérdense, están bombardeando a Jesús con todas esas preguntas. Y lo están, como dicen nosotros los chicanos, dice: I'm watching you, te estoy watchando. Están watchando a Jesús. ¿Qué? ¿Es el Mesías? I don't know, sana a los enfermos, pero no ayuna, es un poquito radical, se pone jeans, se pone una t-shirt y le gusta el Starbucks, que es lo que pienso yo que así va a ser Jesús, ¿okay? Y están mirando y de repente mientras está Jesucristo le está enseñando sobre quebrar las tradiciones y sobre los ritos, de repente viene un hombre con una necesidad. Y si tú eres ese hombre, Jesucristo para lo que está haciendo en tu vida. Y nunca han venido tus hijos a ti y te: mami, estás hablando tú con una persona, mami, ¿alguien sabe lo que estoy hablando? Y tú estás: come on, shh, shh. Mis hijos son famosos por eso, que estoy hablando con alguno de ustedes y vienen, dad, dad, dad. Pero Jesucristo no es como nosotros, él para hablar con los discípulos de Juan. Y aquí damos, míreme aquí, el versículo 18, un hogar quebrantado. Mientras él decía esto, un dirigente judío, acuérdense, él no es detallista como los otros evangelistas, ni nos dice el nombre de este hombre, simplemente sabemos que es un dirigente judío, quiere decir que era un hombre no era, como decimos, no era chusma, era un hombre religioso, un líder. Usted tiene que entender que Capernaum, ahí donde estaba Jesús, la semana pasada aprendemos que Jesús llega a su ciudad. ¿Tenía Jesús casa? ¿Qué nos dijo el pastor que predicó la semana pasada, Jack? Que Jesús tuvo su propia ¿qué? ¿Casa? Y en su ciudad, ¿cuál era la ciudad de Jesús? Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Porque Capernaum era un porte y todo pasaba por Capernaum. ¿Qué? Y era muy importante. Jesucristo inteligente va al lugar donde están los pecadores, donde están los gentiles, donde están los judíos. Hay un mix de así como aquí nosotros, personas de Guatemala, Honduras, todas diferentes partes de Latinoamérica. Jesucristo va a ese lugar. Y la semana pasada aprendimos que él está, ¿a dónde está comiendo él? Con los pecadores. Mateo hace un party porque era latino. Mateo era latino, ¿qué? Y manda a qué? A llamar a todos los más malos de la ciudad, los que robaban a su propia gente. Y de ahí la gente está mirando, está preguntando, ¿qué clase de hombre es este que come? Y ahora este hombre, líder religioso, dice, se arrodilló delante de él y le dijo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y ¿qué? Y vivirá. Versículo 19. Jesús se levantó y fue con él, acompañado ¿con qué? Con sus discípulos. Ya hemos reconocido que Mateo no es muy específico. Tenemos que ir a los evangelios para conocer el nombre de este hombre. Él se llama Jairo, ¿qué? Y él es un líder religioso. Y ellos pensaban, imagino que la gente estaba mirando, y llega Jairo y llega y mira. La gente está esperando que Jairo, el líder de la sinagoga, esa sinagoga era la sinagoga más grande, era como el Harvard o el Stanford de ese tiempo, era realmente los maestros más importantes de ese tiempo iban a Capernaum, a esa sinagoga para estudiar. Yo imagino que la gente está mirando y cree que este líder Jairo iba a decirle algo a Jesús y le iba a cuestionar y le iba a decir, ¿por qué andas predicando y por qué andas sanando? Dame tus credenciales, ¿por qué tú eres el Cristo? No, ¿qué hace él? Se arrodilla delante de Jesús y se pregunta esa pregunta, ¿qué clase de hombre es qué? Este. La sinagoga, Jairo sabía qué clase de hombre era, sabía y había mirado. ¿Has mirado tú qué clase de hombre es Jesús? Alrededor de tus vecinos, alrededor de esta comunidad, cómo Dios está cambiando la vida de las personas. Y eso es lo que él miró. Él miró que las evidencias probaban que él era el Mesías. Miramos que Jesús le pone la atención a este hombre, no, todo lo que está pasando en tu vida, él sabe específicamente, no es un accidente, él sabe lo que está pasando en tu corazón. Yo quiero que tú entiendas algo muy importante, las personas pueden estar ocupados, pero Dios nunca está ocupado para escuchar lo que hay en tu corazón. Eso nos debe dar esperanza, hermanos, amigos. Una esperanza, sigamos, una esperanza quebrantada. Miramos en el versículo 20 y al 22, Jesús va a la casa de ¿dónde? De Jairo, porque su hija está acá. Los otros evangelios nos dicen que ya había muerto, otros nos dicen que estaba al punto de morir. Ellos van caminando hacia la casa de ese hombre religioso y de repente otra persona interrumpe a Jesús. Él nunca está ocupado para dejar lo que está haciendo interesarte por ti. Mira lo que dice: una esperanza quebrantada. Tal vez tu esperanza se ha sido quebrantada y no sabes qué hacer. Tu vida es un caos. Hay una enfermedad. Hay algo financiero que no termina. Hay algún dolor en tu vida. Yo no sé, pero mira esa historia. Para eso esa historia aquí. Esta mujer nos dice que Jesús le interesa tu corazón quebrantado. Nuestras biografías podrían empezar con una lista de fracasos y derrotas, pero la gracia de Dios siempre ofrece un final distinto, ya que Él nos remide y nos transforma. Amén. Esta mujer probablemente era una mujer no muy, muy aceptada. Era una persona que muchos de ellos en ese tiempo, si tenías esta enfermedad, tú no podías entrar al lugar santísimo. Eras una persona que no era limpia. Cada vez que las personas te miraban, te decían sucia, una mujer impura. Era impura, era considerada una persona que vivía a solas por esta enfermedad, porque en los tiempos bíblicos pensaban que la enfermedad era causada por tus pecados. Sigamos. Mira lo que nos dice el versículo 20. En esto, una mujer que hace ¿cuántos años? 12 años. Es interesante, ¿cuántos años tenía? La Biblia nos dice que la hija de Jairo tenía 12 años. Esta mujer tenía ¿cuántos años de enfermo? 12 años. Interesante, dice que padecía de hemorragias y se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro de tocar su manto, quedaré sano. El versículo 22, Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo que, y te dice a ti también, dice: ánimo, diga conmigo, ánimo, ánimo, courage, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Los otros evangelios nos dicen que esta mujer, que había un montón de gente que seguía a Jesús, y que esta mujer tuvo que pelear, y en su mente ella estaba pensando: si simplemente toco a Jesús, el manto de Jesús, seré sano. Los otros evangelios nos dicen, Lucas y Juan nos dicen que Jesús sintió, el momento que esta mujer tocó a Jesús, Jesús sintió: poder ha salido de mí. Y Jesús le dice, los otros evangelios nos dicen que Jesús dijo: alguien me tocó. Y los otros discípulos dicen: claro, maestro, que te tocaron. La gente quiere tocarte. No sé, pero alguien me tocó, que tenía fe en mí, que creía que simplemente tocar mi manto podía sanar. Si tú simplemente crees, Jesús puede hacer una diferencia en tu vida. Lo único que tienes que hacer es creer, pero a veces dudamos. Esta mujer sabía y había mirado y se había preguntado: ¿qué clase de hombre es este? Es un hombre que con mis ojos yo estoy mirando que está cambiando a las personas. Y si simplemente lo toco. Yo imagino que ella había estudiado las profecías en Malaquías 4:12. Ella sabía ellos creían que proféticamente el Mesías iba a tener poder en su manto. Mira lo que dice Malaquías 4:12. 4:12 dice: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, que es el Mesías, una profecía, dice, con sanidad en qué, en sus alas, el manto, que saldrá libres, saltado de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. Deuteronomio 22:12 nos dice que un judío iba a tener unos bordes en su manto, como un símbolo de lo que Dios había hecho por ellos en Egipto. Dice Deuteronomios 2:22. Déjeme leer eso, no me acuerdo si lo puse ahí, pero déjeme leerlo. Dice: por cuanto pon cuatro borlas en el borde del manto con el que te cubres, uno al frente, otra y dos a los costados. Now, los fariseos y los líderes religiosos lo hicieron a lo máximo. Se ponían unos bordes grandes y los vestían para que la gente miraban qué religiosos eran ellos. Pero esta mujer llegó al conocimiento que este hombre carpintero de Nazaret tenía algo especial, que simplemente si tocaba su manto, él podía sanarme. Acuérdese, esta mujer fue rechazada por la comunidad. Y una cosa que es interesante, y déjeme decírselo en esta mañana, que la grandeza de su fe consistía en esto: que creía que el poder de Cristo para sanar era tan maravilloso que el mero toque a la túnica podía resultar en una cura inmediata e instantánea. Qué fe, que esta fe no era perfecta. Se ve por el hecho de que ella pensara que ese toque era necesario y que Jesús jamás se daría cuenta. Pero se dio cuenta, y Él se da cuenta de tu necesidad. Y Él conoce cada lágrima que tú has botado en tu, para muchos de ustedes, píldoras para dormir, para muchos de ustedes, recuerdos de su pasado. Quizás has estado batallando con la depresión y hay pensamientos que el enemigo te dice que deberías morir, que no eres bueno y que tú no, y que tú no sirves para nada. Jesús te dice: yo estoy ahí para tu dolor. ¿Le crees? ¿Qué clase de hombre es este? Dice que esta mujer había tratado muchos doctores. Dice, mire, Marcos nos da un poquito más en detalle. El versículo 25 del Evangelio de Marcos dice: había entre la gente una mujer que hace 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios, ¿qué? Médicos. Médicos que la habían explotado probablemente. Se había gastado todo lo que tenía sin que se le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Y tal vez esa es tu vida. Ve al doctor este, ve al señor Felipe, ve a este mago, ve a leerte las cartas, ve esto y eso, y todas esas cosas no han mejorado nada en tu vida. Déjame dar unos principios para aplicar a nuestras vidas. Es interesante que observemos que Jesús no la tocó como en otros milagros, sino que ella tocó a Jesús. Déjeme dar unos principios rápidamente. Principios para aplicar a nuestras vidas. Ella no tenía todas las piezas en orden en su vida, pero todavía siguió adelante. Sí, la mayoría de nosotros, we gotta get it all together. Yo me acuerdo que tenía un amigo que le gustaban los Raiders. ¿Qué? Vamos a orar por ello, por él. ¿Qué? Y él era un season ticket holder para los Raiders. Y compraba todos los años su temporada de fútbol, no venía a la iglesia, se desaparecía. Era como el rapto. ¿Qué? Y un día llegué a su casa porque tenía dinero y dice, estaba tratando de componer su casa y limpiando todo. Le digo, hey, le digo, ¿no tienes tú alguien que viene a limpiar tu casa? ¿No ese es el trabajo de ella, limpiar tu casa? Y comenzó y me miró, that's right. Es que no quiero que la empleada venga y mire todo lo que yo tengo aquí, pero eso, para eso le pagas. Yo comencé a pensar, ¿sabes qué? Muchos de nosotros somos así con Dios. Queremos limpiar, ¿no?, nosotros mismos antes que vengamos a Él. Esta mujer estaba por 12 años, señoras, sangrando. Ella no lo tenía todo en orden. Y muchos de nosotros somos un caos, ¿no es cierto? Venimos a la iglesia, vivimos de lunes a sábado como queremos. Y somos un, como dice en inglés, somos un mes. Que si para muchos de nosotros le miráramos tu vida, le dijeron, se va al infierno. Pero gracias a Dios que Él no nos mira así. Él nos mira con ojos de compasión. Y déjame decir, deja de tratar de componer toda tu vida bien. Oh, muchas personas, yo voy a venir a la iglesia cuando deje de tomar. Yo voy a venir a la iglesia cuando deje de usar drogas. Yo voy a venir a la iglesia. No, ven como tú eres. Porque Jesús te acepta. Esta mujer no lo tenía todo en su vida en orden. A veces en cuando se me va a chispotear. Y está bien, pero no lo hagas un hábito. Deja que este hombre Jesús cambie tu vida. Segundo, dice, ¿cómo dice el Salmo 119, versículo 105? ¿Qué nos guía? ¿Qué nos ayuda a cambiar? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para caminar. Sí, toma, lo único que tienes que hacer, hermano, amigo mío, es tomar un paso de fe. Seguir adelante. Esta mujer tuvo que pelear, tuvo que pasar sobre todas las personas. Yo imagino que la gente decía, deja, yo quiero acercarme al maestro. Y esta mujer luchó. Y la palabra de Dios es la que te ayuda a cambiar tu vida. Dije, por favor, escúcheme bien lo que te voy a decir. Deja de escuchar lo que las películas dicen que tú eres, las que las novelas dicen que tú eres. Créele a la palabra de Dios, que tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Hay personas que son guiadas más por los brujos en la televisión. Hay personas que son más guiadas por lo que dice. A ver, ¿qué dice el clima hoy? Hoy está lloviendo, no voy a venir a la iglesia. ¿Estamos aquí, iglesia? Deja que la palabra de Dios cambie los detalles de tu vida. Segundo, Dios se preocupa más por nuestra piedad que por nuestra felicidad. En otras palabras, Él se interesa porque tú lo llegues a conocer más que tu felicidad. Y a veces pensamos que venir a la iglesia y ser cristiano es un Disneylandia. No es. Es un proceso y tienes que confiar el proceso que Dios, Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Entonces, si Él comenzó algo en ti, Él lo va a terminar. Nunca has comenzado un proyecto y lo dejas ahí después. Y la esposa después te está diciendo, hágalo, hágalo. Dios no es así. Él comienza un proyecto y Él lo termina. Y Él lo va a terminar. Y a veces no vas a gustar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, pero Él lo hará. Y te está pluyendo, y te está cambiando, y te está transformando, y te va a doler. Pero a Él no le importa tanto tu felicidad, a Él le importa tu carácter, y a Él le importa que tú llegues a conocerlo íntimamente más. Y tiene que pludir, y tiene que quitar lo que por 20, 30 años tú pusiste en esa mente. Sigamos. La restauración de la hija de Jairo y una vida nueva. Versículo 23 dice: cuando Jesús, acuérdense que iba al rumbo a la casa de Jairo. Dice: cuando Jesús entró en la casa del dirigente, vio a los flautistas y al alborotado de la gente, y les dijo: váyanse, la niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Pero cuando se les hizo salir, entró a él, tomó de la mano a la niña, y esa se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Era costumbre que se contrataban flautistas para el funeral de alguien. Y ya había pasado esto. Y Jesús entra al lugar y se burlaban de él. Muchas personas se van a burlar de ti y van a decir: ¿por qué le estás dando esta oportunidad a este hombre nazareno? ¿Por qué le estás dando la oportunidad a esta Biblia? ¿Por qué dejaste sus tradiciones? ¿Por qué dejaste las tradiciones de tu abuela, de tu mamá? ¿Por qué ya no? ¿Por qué? Porque Cristo ha cambiado mi vida. Y dejen que se burlen de ti. Dice la Biblia en Filipenses que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda. Muy importante que tú reconozcas que una palabra de alientos que Jesús te dice: no temas, solo que cree. No temas, hermano, simplemente cree que Él está en control, que Él sabe los detalles de tu vida. Solamente cree. Dice: una palabra de revelación no está muerta, sino dormida. Para nosotros los cristianos, la muerte no es el final, es el principio de algo nuevo. Una palabra de amor y poder: niñita, levántate. Y Jesús te dice: niño, niña, chamaco, como tú te llames, levántate, que yo estoy contigo, yo no te he dejado, sigue adelante. Levántate, que lo mejor está por venir. Yo nunca te he dejado. Tal vez tú crees que yo te he dejado, pero yo nunca te he dejado. Una palabra de tierna preocupación: dale algo de comer. Y si Él se preocupó por esa niña y se preocupó por esa mujer, se preocupa por ti y sabe tus necesidades y sabe exactamente. Déjame decir algo muy, muy, muy importante para mi vida, que yo he aprendido: que Dios nunca llega temprano. Él nunca llega tarde, pero Él siempre llega a tiempo. Y si Él ha prohibido, nunca, mira, muchos de nosotros tenemos un problema de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nunca te olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Él ha sido fiel en el pasado, Él va a ser fiel en el presente y va a ser fiel en el futuro. Tengo que terminar en esta mañana. Cuando Sir James Simpson, el que descubrió el cloroform, estaba en el punto de morir, un amigo le dijo: pronto estarás descansando en el seno del Señor. En el cual el científico replicó: no sé si lo lograré eso, pero pienso que sí puedo aferrarme al borde de su vestido. Esa es la esperanza, solamente tocar el borde de su vestido y simplemente creer. A veces pensamos que queremos tener una fe grande. No sobre la fe grande, es sobre la fe pequeña que te salva y que solamente toques el borde de Él. Esta ha sido la pregunta durante los siglos y durante este estudio y durante este libro de Mateo. ¿Qué clase de hombre es esto? Es un hombre que si tú dejas cambiará tu vida. ¿Es Jesús en tu vida un loco? ¿Es Jesús en tu vida un mentiroso? ¿O es Jesús un Señor? un último pensamiento. No es la fuerza de nuestra fe lo que nos salva, sino la fe en un Salvador fuerte. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por ser un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios, Señor, que tiene todo en control. Sabemos, Señor, que absolutamente nada pasa y que esta historia está aquí porque hay un propósito. Hay en este lugar, hay hombres y mujeres como Jairo, personas como esta mujer que ha estado sufriendo por años, Señor, y han venido a este lugar y esta mañana tú quieres liberarlos. Amigo, amiga, déjame preguntarte esta pregunta: ¿es Jesús un lunático, un loco, o él es un mentiroso? Y si es un mentiroso, nos ha engañado a todos en este lugar. Pero yo no creo que es un mentiroso. Yo creo que él es un Señor, que él es el Cristo vivo resucitado. En esta mañana tú lo conoces, y si tú no lo conoces, yo quiero darte una invitación. Mientras Ethan toca algo suavemente, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. No lo hacemos muchas veces aquí en esta iglesia, pero quiero darte esta oportunidad a que tú, si tú le crees que él puede sanar tu vida y has probado todas las otras cosas, como esta mujer, este hombre religioso se arrodilló. Y cada persona aquí tiene que arrodillarse delante de Cristo. O lo haces hoy o lo harás en el día del juicio. ¿Por qué no lo haces hoy? Y dices: Señor, yo no creo que tú eres un lunático, yo no creo que tú eres un mentiroso, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer, pastora? ¿Y dónde estás tú? De tu corazón al corazón de Dios. Simplemente di esta oración. Nadie más está mirando. No te vamos a mandar que tú vengas aquí al frente. Simplemente di esta oración después de mí. Señor, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador. Me reconozco que mi pecado te ha ofendido, que mi pecado te ha separado, me ha separado de ti. En esta mañana yo confieso que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que moriste en la cruz por mis pecados. No lo entiendo todo, Señor. Y no lo tengo todo en orden en mi vida, y mi vida es un caos, pero confío que tú eres un experto en traer mi vida en orden. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, gracias por cada persona que está aquí. Y si tú hiciste esa oración, yo te invito a que tú vengas después del servicio y hables conmigo. Me gustaría orar por ti. Y si no, llena una tarjetita de esa, háznos saber. Yo he tomado la decisión de recibir a Cristo. Y si tú eres como esa mujer esta mañana sufriendo, y tú eres creyente, yo quiero animarte a decirte que Él no te ha dejado. Y si tú necesitas un milagro de sanidad, ahí donde estás tú, dile: Señor, en esta mañana yo necesito sanidad en mi corazón, sanidad mental, sanidad físico. Yo creo, Señor, ahí donde estás tú, dile: yo creo que como tú sanaste a esa niña de 12 años, como tú sanaste a esta mujer que había sangrado por 12 años, que tú, si está en tus planes, no le decimos a Dios qué hacer, Él hace lo que es mejor para nuestras vidas. Yo creo que tú me puedes sanar de mi enfermedad mental, de mis problemas, de mis circunstancias. Haz negocios con Dios ahí donde estás tú. Gracias, Señor, porque creemos que si solamente tocamos el manto tuyo, seremos sanados y seremos libres. Líbranos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.